¿Te va?
Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
Gracias por atenderme, ¿eh? Usted es muy amable.
No, gracias por llamar.
¿Qué va a hacer, doctora? ¿Qué se puede hacer en este caso concreto? Porque las denuncias son muy graves.
Bueno, precisamente por esa razón nosotros decidimos iniciar de oficio esta investigación, que por supuesto es una investigación preliminar,
claro,
tendiente a esclarecer realmente este relato que brindaron las exalumnas del colegio. Y bueno, como toda investigación preliminar, la fiscalía parte de una noticia, lo que se llama noticia criminis, es decir, un primer conocimiento muy somero de, claro, de algún relato que podría, como vos bien dijiste, esto de ser efectivamente, de haber ocurrido en esas condiciones, es constitutivo por lo menos de un acoso, de un acoso sexual, de un hostigamiento con connotación sexual. En fin, hay conductas con connotación sexual, que habrían tenido connotación sexual, impropias, donde además esas conductas se generan en un marco donde hay una relación de poder entre quien resultaría ser la víctima y quien resultaría ser el presunto autor de estos hechos, ¿no? Todo en claro, hipotético, por supuesto.
Claro.
Entonces, dada la gravedad y dada las obligaciones que tiene el Estado argentino a partir de la suscripción de los convenios internacionales que protegen, digamos, a las mujeres, o el convenio de la CEDAW, la Convención Interamericana, la Convención para la Discriminación de la Mujer, y la Convención de los Derechos del Niño, además de la Convención de Belén do Pará, que son tres convenciones que en este caso serían aplicables en función de que las personas damnificadas son o habrían sido al momento de los hechos menores de edad, y además son de sexo femenino aparentemente y de género también femenino, o sea, son mujeres. Entonces se aplican estas convenciones que obligan al Estado a adoptar medidas investigativas cuando el Estado tome conocimiento. Si el Estado no hace nada y se queda quieto a pesar de conocer un posible hecho que viole los derechos de las mujeres, niñas o adolescentes, el Estado puede quedar comprometido con responsabilidad internacional. Entonces, esta es una medida que a nosotros nos pareció prudente, por lo menos iniciar una investigación. Por supuesto que esto tiene un decurso, ¿no? El inicio de una investigación no supone, por supuesto, ni afirmar la existencia de la veracidad de completa y absoluta de los hechos que se relataron. Pero es necesario que el Estado tome una acción proactiva en este punto.
Claro, obviamente. Me imagino que a cada una de estas niñas usted las va a llamar para que declaren y para que pongan en un papel, en una denuncia concreta, una denuncia pública que hicieron, porque lo hipotético daña.
Sí, por supuesto, Eduardo, pero vos fíjate, o sea, esta concepción es cierto que no es exactamente la misma situación, ¿no? Pero digamos, acá me parece que hay que destacar una cuestión.
Sí.
Las mujeres conforman, digamos, un conjunto de personas que históricamente hay infinidad de estudios que lo explican mejor que lo puedo explicar yo en este momento, han sufrido discriminación y violencia en función de su condición de mujeres. A lo largo de la historia.
Sí, señora.
Hemos sido privadas del ejercicio de muchos derechos. El derecho en sí mismo y el sistema judicial en sí mismo ha sido siempre más protector de los derechos, digamos, y de los roles de la masculinidad que de lo femenino.
Sí.
Es decir, si uno mira el análisis de las investigaciones a lo largo de la historia, siempre se investigan hechos que damnifican principalmente a hombres. Inclusive también son hombres los que principalmente están acusados por hechos ilícitos a lo largo de la historia.
Sí, sí.
Siempre las denuncias por hechos que damnifican a mujeres, llámese violación, abuso, maltrato, esclavitud, servidumbre, etcétera, nunca se les ha prestado atención desde el punto de vista del sistema judicial.
Okay.
O se les ha prestado una atención mucho más relativa.
Me parece bárbaro.
Entonces, en este momento, digamos, en función de estas obligaciones internacionales, pero además porque, gracias a Dios, ha ido cambiando la cultura, es importante que cuando una mujer denuncia un hecho que ella se siente damnificada y se siente que sus derechos han sido vulnerados, lo mínimo que podemos hacer es tomarnos en serio esa denuncia.
Muy bien.
Lo cual no significa que sea, como digo, no significa que haya una persona que vaya a ser condenada por un hecho ilícito. Porque hay un amplio camino entre el momento de una denuncia y el momento de una condena.
Exactamente.
Pero imagínate que si... No podemos dudar de la denuncia.
No, obviamente.
Primero porque no dudamos nunca de la denuncia de nadie. No, cuando vos vas a denunciar un cheque sin fondo, cuando vas a denunciar que te robaron en la Panamericana, cuando vas a...
Pero cuando uno denuncia, denuncia con dato concreto y además pone su nombre, su apellido, su número de documento, y ahí toma una responsabilidad, ¿no? Porque una cosa es decirlo en un micrófono en el colegio y otra cosa es hacerlo ante la justicia. Porque acá se dieron nombres y apellidos de gente.
Es cierto que la responsabilidad no es la misma, y es cierto que es mucho más, digamos, significativo hacer una denuncia donde uno está indicando, como vos decís, con nombre y apellido, quién es el presunto autor.
Claro.
Ahora, como digo, con las precauciones del caso, es realmente inadecuado en este momento de la historia de la humanidad no dar el mínimo crédito que se le debe dar a un denunciante.
No, pero por supuesto, lo primero que uno tiene que hacer es creerles. Ahora, muy bien, hecho eso, usted las va a citar,
en estos casos la investigación, por supuesto, lo primero que hacemos, y por eso
bajo juramento de decir verdad, me imagino.
Sí, claro, los testigos declaran bajo juramento de decir verdad.
Por eso.
Testigo declaran esa condición. También es cierto que en el caso del acoso y de la discriminación también, y depende cómo se califiquen en definitiva los hechos, porque bueno, el relato que se hizo es un relato muy amplio, que abarca una gran cantidad de años. Tampoco, por el momento, no sabemos exactamente si los relatos se refieren a sí mismas, es decir, si la persona que expuso el relato
Llamarán a las compañeritas, llamarán a las otras compañeritas, a otros testigos, porque quizás, qué sé yo, otras dicen, eso no ocurrió nunca, qué sé yo.
Yo creo que la violencia contra las mujeres, Eduardo, ha sido siempre estructural.
Eso es cierto.
Entonces, es muy importante que si nosotros tenemos una denuncia de un conjunto de mujeres, no es una sola tampoco, esto también es un dato importante, es un conjunto de mujeres que está expresando unas situaciones, está dando cuenta de unas situaciones que, por lo menos para ellas, fueron muy significativas, fueron trascendentes, y ellas... dan cuenta de que...
A mí lo que me llama la atención, porque cuando una chiquita tiene 14, 15 años, 16 años, si le ocurre una situación como la que cuentan, por ejemplo, que cuentan que nos encontrábamos en un aula y un preceptor nos ofrece su servicio de masajes, y otro también hay besos y manoseos que nos incomodan, me imagino que esas nenas van a la casa y le dicen: mamá, papá, mira lo que me pasó. Yo no tengo hijos, pero el día que los tenga, yo me imagino en esa situación, si viene mi hija, voy y lo reviento a trompadas al profesor. ¿Sí? Me imagino que estas denuncias se tendrían que haber hecho con los papás. Es raro.
La verdad que yo no coincido con esa percepción tuya, porque en realidad... Primero porque estamos muy acostumbrados a que la violencia contra las mujeres es lo normal. Entonces...
Bueno, pero voy y le cuento a mi mamá y a mi papá.
No, porque está naturalizada la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿quién te dice que esa misma nena no haya padecido en su propio contexto familiar y doméstico situaciones que también pueden haber sido similares o rayanas en conductas similares? Entonces esto nos cuesta mucho advertir dónde está la discriminación y la violencia contra las mujeres. Cuando se hacen chistes donde se habla de mujeres o de mujeres, o sea, hay estereotipos que se nos aplican a las mujeres y que todo, están en boca de todos, de hombres y de mujeres también. Muchas veces son chistes, la gorda, la flaca, la tabla, la que no tiene atributos físicos determinados, la dientuda, la ojeruda, no sé qué. Es decir, esto es muy común y estamos muy acostumbrados a tener que responder a un modelo de mujer, a un modelo de belleza, a un modelo de físico, a un modelo de inteligencia. Entonces, también es un proceso para las víctimas darse cuenta de que están siendo víctimas de una situación que violenta su derecho a tener una vida de tranquilidad y libre de violencia, como dicen las convenciones internacionales. Entonces, este es un aprendizaje que tenemos que hacer, lamentablemente, no lamentablemente, pero digamos, es un aprendizaje que todos en la sociedad tenemos que hacer.
Doctora, me quedo tranquilo que las va a citar. A Emma Graña y compañía, las va a citar.
Por supuesto, a ellas y a todas.
Y a todas las compañeras del colegio, claro.
Para nosotros esto es importante porque si es una institución en la que están ocurriendo estas cosas, no digo con estas personas, pero digo también esto puede pasar entre los alumnos, entre los docentes, entre el personal administrativo. Es decir, el colegio también es importante como institución que brinde las herramientas para que esto que vos decís, cuando te ocurre algo dentro de la institución, hoy por hoy las instituciones tienen que estar preparadas y ser proactivas para detectar situaciones de violencia contra las mujeres y revisar esas conductas habituales que tienen todas las personas que integran las instituciones. Y habilitar los canales para facilitar la denuncia de las víctimas y que las víctimas no necesiten ir o exponerse públicamente y que se pueda resolver de manera, digamos, preventiva las situaciones de violencia.
Doctora, le mando un beso muy grande y gracias por atenderme.
Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vos por permitirnos.
No, por favor, me encantaría que venga al noticiero esta tarde. ¿La puedo comprometer con eso? Es un temón este. Me parece que es un tema impresionante.
Bueno, hablamos.
Después hablamos. Le agradezco mucho,
Okay,
la doctora Verónica Guanino es la fiscal de Cámara especializada en violencia de género.